Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 25 de noviembre de 2016 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Castilla y León, Radio 17, los viernes de 9 a 11. Comunidad Valenciana, Mislata Radio, los viernes de 21 a 23. Andalucía, Radiópolis, también los viernes, en este caso a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia es la celebración en Valencia de la quinta jornada sobre bebidas fermentadas, hostelería y nutrición. Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a varios ponentes de esta jornada pertenecientes a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad de Valencia. El escrito seleccionado hoy en Luna de Artículos se titula El Patio Maravillas como desafío político para Madrid, del que es autor Raúl Sánchez Cedillo, de la Universidad Nómada, que ha sido publicado por Diagonal. En Pregunta a pie de calle tendremos la opinión de la ciudadanía sobre el récord de llamadas que ha establecido en 2016 en el número 016 de atención a las víctimas de violencia de género. Mujer, indígena y rural, la triple discriminación en Guatemala. Este es el título en la edición de hoy de 33 Ventanas al Mundo. Participará Ángela Pérez, indígena guatemalteca. Dohandem el Migrante es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. En la edición de hoy, Papa Bala, miembro de esta organización, tratará el tema de la emigración rumana en Valencia. Tendremos el testimonio de varios migrantes rumanos en Valencia. Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Andrés Muñoz, coordinador de la Asociación del Campo al Cole. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, escritora y pintora, nos introducirá a la poesía de León Felipe. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y responsables en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
El pasado 10 de noviembre, la Cátedra Extraordinaria de Bebidas Fermentadas de la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Información Cerveza y Salud presentaron, en colaboración con la Universidad de Valencia, la quinta jornada sobre bebidas fermentadas, hostelería y nutrición. Cubrió este evento nuestro reportero Lucas El Castillo, catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia.
Buenas tardes, estimados escuchantes de Claro de Luna. Estamos en la sede de la Cierval, donde se ha celebrado la quinta jornada sobre bebidas fermentadas en hostelería y nutrición. En ella, diversas especialistas nos han presentado los bienes y los males de la cerveza en nuestra salud. Hoy, la buena noticia es que beber una cantidad moderada, insisto, moderada, de cerveza es bueno para nuestra salud. Estamos con la doctora Pilar Codoñer, profesora del Departamento de Pediatría de la Universidad de Valencia, que nos ha resumido los beneficios para la salud de la cerveza. ¿Podrías darnos unas nociones de cómo afecta la cerveza a la salud?
Sí, la cerveza es una bebida que es saludable para un amplio porcentaje de la población. Primero, es una bebida que normalmente tiene una baja graduación alcohólica y que además incluso existen las variedades sin alcohol, que aunque contienen pequeñas cantidades de alcohol, e incluso la bebida de cerveza 00 que no contiene nada de alcohol, con lo cual puede ser prácticamente consumida por casi toda la población. Por una parte, nos aporta hidratación, es una bebida que hidrata muy bien, es una bebida con bajo aporte calórico, con lo cual puede ser consumida en dietas de bajo aporte calórico. Tiene bajo contenido de sodio, es una bebida que además contiene un contenido de antioxidantes importante. Esos antioxidantes pueden ser beneficiosos para muchas patologías relacionadas con los radicales libres, como pueda ser las patologías cardiovasculares, las cataratas, la artrosis, la artritis e incluso el envejecimiento. Y además contiene una cantidad importante de ácido fólico, que eso es muy importante sobre todo para la mujer en edad fértil.
¿Aconsejas el consumo de cerveza para la mujer, sobre todo con vistas a un embarazo y durante el embarazo?
Con vistas a un embarazo yo sí la recomiendo por el contenido de ácido fólico, porque se ha visto que cuando una mujer lleva un contenido de ácido fólico menor que el que debería de llevar, se asocia a malformaciones en el feto. Por lo tanto, esa mujer antes del embarazo debía de tener un aporte de ácido fólico importante. En ese caso, la bebida de la cerveza es importante. Durante el embarazo, siempre que sea con cantidades mínimas de alcohol, es decir, preferentemente 0,0, no hay ningún problema que pueda ser consumida durante todo el embarazo.
¿De qué cantidades de cerveza hablamos?
La mujer se considera un vaso de cerveza de 200 mililitros, como mucho dos, al día.
¿En la lactancia sería positiva?
La lactancia sería muy positiva porque, de hecho, hemos hecho un estudio en el cual hemos visto que mejora la capacidad antioxidante de la leche y mejora el estado oxidativo de la madre. También lo hicimos con cerveza 00, con lo cual vimos que realmente esto era beneficioso para la mujer que lactaba.
¿Siempre cerveza 00 cuando puede afectar al feto o al niño?
Sí, en caso de los niños o fetos es mejor 00.
Muchas gracias, Pilar.
A vosotros.
Estamos con el profesor Víctor Jiménez Cid, profesor de la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Microbiología de la Facultad de Farmacia, que nos ha presentado una idea de la composición de la cerveza. ¿Algo tan simple como una buena cerveza es realmente simple?
No es simple. Como he dicho en mi presentación, se estima que hay por lo menos 800 compuestos químicos distintos en una vulgar caña. Y esto pues viene no solo de la complejidad de la materia prima, de origen natural, de la cebada, del lúpulo, sino de todas las transformaciones que tienen lugar durante la elaboración, desde el malteado de la cebada, que causa un montón de transformaciones, la fermentación que produce la levadura, todo eso pues influye en esa complejidad enorme que tiene el producto final.
Entre estos compuestos hay algunos que pueden ser beneficiosos para la salud, ya nos han indicado en otra conferencia que así es.
Desde luego, así es, porque como otros compuestos que proceden de otros alimentos de origen vegetal que tomamos habitualmente en la dieta, pues ingredientes de la cerveza, la cebada y el lúpulo sobre todo, pues son ricos en sustancias antioxidantes. Esto pasa también con otras bebidas fermentadas, como es el vino, la mayoría de ellos procedentes del hollejo de la uva, pero en el caso de la cerveza, el lúpulo, por ejemplo, proporciona muchísimas moléculas que tienen un efecto antioxidante y que, por tanto, tienen un efecto beneficioso contra el envejecimiento, previniendo problemas cardiovasculares, cáncer, etcétera. Es parte de una dieta saludable, incluye este tipo de compuestos vegetales, ¿no?
Para un producto tan simple, ¿qué representa la ley de la pureza y qué es esta ley?
La ley de la pureza se enuncia en el año 1516 por regular lo que era el estado de Baviera, entonces, al pie de los Alpes, al sur de Alemania, la producción de la cerveza, que ya era pues una actividad bastante común entre los artesanos y la burguesía de la época. Entonces, en ese momento se establece una normativa que implica que se debe utilizar básicamente el lúpulo como elemento para proteger, por ejemplo, la degradación por bacterias, etcétera, de la cerveza, en lugar de otras hierbas que cada uno ahí hacía un poco lo que le parecía, y debía haber una variedad en cuanto a calidad bastante importante. Entonces, el utilizar solo lúpulo para contrarrestar el efecto de la malta y dar el amargor característico a la cerveza, pues es lo que ha definido desde ese momento el estilo clásico de las cervezas alemanas que han inspirado pues toda la evolución de la cerveza en Europa en los últimos 500 años.
¿Esta es la legislación más antigua de la cerveza?
Lo es, pero contra lo que mucha gente cree no está en vigor, porque cuando Alemania entra en la Unión Europea, esto se debate, y como la mayoría de las grandes cerveceras utilizan otros cereales como adjuntos, como maíz, arroz, etcétera, pues evidentemente solo algunas de las grandes cervezas siguen utilizando esta ley de pureza, y de hecho lo ponen en su etiqueta, orgullosas de que su cerveza pues está elaborada solo con malta de cebada, sin otros adjuntos, y efectivamente es la ley alimentaria más antigua que ha estado en vigencia en la Unión Europea hasta hace unos años.
Muchas gracias, Víctor.
De nada, un placer.
Hablamos con Humberto Martín, que es el representante de la Cátedra de Bebidas Fermentadas de la Universidad Complutense de Madrid y también profesor en el Departamento de Microbiología de esta universidad. Humberto, ¿podrías explicarnos cuál es la función de esta cátedra?
La Cátedra de Bebidas Fermentadas de la Universidad Complutense fue la primera que se creó en Europa, pues hace como 10 años, con el objetivo de, por una parte, investigar sobre los posibles efectos de las bebidas fermentadas consumidas con moderación sobre la salud. Para eso tenemos una línea de investigación abierta utilizando la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es la misma que produce la cerveza, para evaluar los efectos que producen algunos componentes que hay en la cerveza sobre las células. Se utiliza como modelo. Pues conjugamos esos estudios de investigación con actividades docentes, actividades divulgativas, como son las que estamos haciendo ahora mismo en Valencia, hemos realizado esta tarde, en este caso, en una jornada dirigida pues a profesores de enseñanza secundaria, profesores de formación profesional relacionadas con la nutrición, con la hostelería, para mostrarles la realidad, las perspectivas de estas bebidas, desde la parte un poco más mundana del día a día, los tipos, cómo se sirven, cómo se elaboran, cuáles son los ingredientes que ahora mismo se están utilizando, así como también pues ver un poquito el impacto que tiene sobre la salud estos componentes. Cada vez hay más número de investigaciones, de trabajos científicos publicados muy relevantes que indican, por ejemplo, sobre salud cardiovascular, pues tiene un efecto realmente positivo, tomada siempre con moderación por personas adultas, personas sanas y dentro de lo que es el contexto de una dieta equilibrada, una dieta mediterránea sana.
Muchas gracias, Humberto.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar con Luca Preti, que es investigador en Italia, en la región del Alguero. Pero como soy incapaz de decir exactamente dónde trabaja, voy a dejar que nos lo diga él. Buenas tardes, Luca.
Buenas tardes, Lucas. Yo trabajo en un centro de investigación en la región de Cerdeña, justamente como dijiste, que se llama Porto Conte Ricerche. Y es un centro, tiene una parte regional y otra es una parte privada, en el sentido del dinero que necesita para sus actividades. Trabajo como investigador en el agroalimentario y desde el 2008 me ocupo básicamente de cervezas artesanales.
Una cosa que has dicho durante tu charla es que no hay cerveza, hay cervezas. ¿Qué quieres decir con esto?
Estamos acostumbrados a pensar a la cerveza como si fuese solo una, en el sentido que vamos preguntando una cosa muy indefinida, pero la verdad es que lo que devuelve el barista o lo que vamos a preguntarle la cerveza es algo muy preciso. Pero eso es la suma de lo que ha pasado en los últimos 50 años, a lo mejor, que es el marketing, que ha hecho pasar la idea que de cerveza exista solo una. En realidad, cervezas son muchísimas y todas tienen la misma dignidad. Y no todas las cervezas sirven para la misma cosa. Hay cervezas, por ejemplo, que dan muy bien con los amigos, por ejemplo, cuando se sale de juerga, y hay cervezas que sirven para acompañar la comida. Y dependiendo de la comida, hay cervezas muy diferentes, o sea que no hay una sola cerveza para la comida. Un ejemplo muy fácil es la pizza. Se piensa que la cerveza acompaña la pizza, pero la pizza es muy diferente la una de la otra. Entonces, una pizza con carne necesita una cerveza que es diferente de una pizza, por ejemplo, que no tiene nada, que tiene solo tomate o solo queso, una margarita, por ejemplo.
Pensamos que la complejidad en la variedad estaba en el vino, pero aparentemente la cerveza, por lo que veo, es todavía mucho más variable que las bebidas de tipo vino.
Sí, lo que hace falta es la cultura cervecera, pero cuando empiezas a enfrentarte con los diferentes estilos, te vas a dar cuenta que las cervezas son muy difíciles de catalogar en una única palabra. El ejemplo de las cervezas ácidas, las lambicas, por ejemplo, que no son propiamente las cervezas más clásicas para hacer socialidad con los amigos si uno no está acostumbrado. Y ese es solo un ejemplo de lo que puede pasar. Y hay cervezas alcohólicas, hay cervezas que no tienen alcohol. Por eso es muy diferente decir, por ejemplo, que la cerveza no tiene calorías. Pues depende, hay cervezas que tienen menos calorías de un zumo de naranja y hay cervezas que tienen calorías como una comida de Navidad. Entonces la complejidad también está en eso. Hay cervezas que no tienen que tener perfumes y son la cerveza de baja fermentación, donde los perfumes no sean porque la levadura no trabaja a las temperaturas adecuadas para que haya. Y si hay, es un defecto de fabricación. Mientras que la cerveza de alta fermentación tiene que tener ésteros de frutas, porque la levadura trabaja en ese sentido. Luego hay cervezas más amargas, cervezas menos amargas. Hay cerveza que también puede ser saladas, como gusto principal, que va a pelear, por ejemplo, con la acidez también. Los gustos pueden ser muy diferentes. Lo que pasa es que, como son tantas las cervezas, aunque no te guste, probando y probando, vas a encontrar la que al final te va a gustar.
Volviendo al vino y por comparación, hay un manual de enología donde, hablando de los aromas, dice vino con sabor a pimiento verde cortado con cuchillo de plata. ¿Se podrá decir una cosa así de la cerveza algún día?
La verdad espero que no. Aunque la verdad es que lo que decía en la presentación, intentando de traducir desde el italiano al castellano, el vino chulo, el que dice cosas de este tipo, y los demás que no saben de vino, le van detrás pensando que ha dicho algo que tenga un sentido. Y en la cerveza puede que esté pasando también eso. La cerveza tiene que ser algo que la primera función es de satisfacer el paladar, de beberla a gusto. Cuando empiezas a enriquecerla de términos que conoces tú solo o que los demás no saben de qué está hablando, aunque puedas saber a plátano, que es verdad, porque por ejemplo los Weiss tienen el olor a plátano, es una característica, todos tenemos que saber qué es el plátano y es bastante fácil. Pero cuando vamos a hablar, por ejemplo, de cervezas que tienen fermentación mixta, donde está el Brettanomyces, Brettanomyces en castellano, que es una levadura que en el vino es prohibida porque es un defecto y en algunas cervezas es peculiar, hay un Brettanomyces bruxellensis que se ha encontrado en las cervezas lámbicas, por ejemplo, se le suele asociar al sudor de caballo. Yo lo que digo siempre, mi experiencia de microbiólogo es que los Brettanomyces sea que huelen, y para mí huele a Brettanomyces, pero nunca he ido a oler un caballo sudado. Entonces, ¿cómo puedo decir quién es ese olor?
Definitivamente, también comparando con el vino, una vez un enólogo me dijo, la mejor definición de un vino es, ¿me gusta o no me gusta? Aplicaríamos esto a la cerveza también, me imagino.
Absolutamente, es así. Lo que pasa es que cuando empiezas a tener un poquito más de cultura y de conocimiento, lo que puede ser es que puedes pasar del me gusta o no me gusta al me gusta por qué o no me gusta por qué. Porque también descubrir, por ejemplo, defectos en la cerveza hace parte de la cultura cervecera. Y entonces esa cultura te da cuenta de que los que está oliendo puede estar adentro del estilo cervecero que estás bebiendo o no estar en aquel estilo. Y todo eso se resuelve probando muchas, conociendo bien el estilo, andando a leer cuáles son las características típicas, sabiendo también que vale todo en la cerveza y también el contrario de todo. Lo digo en una forma musical. En algunos sentidos puede ser como el jazz. En el sentido que, por ejemplo, el jazz se acomuna a algo como una música que no tiene esquema, que no tiene reglas. Y tiene. Te deja la libertad de hacer alguna cosa más dentro de reglas. Y la cerveza es lo mismo. Y por eso decía también antes, durante la presentación, que tener coraje para hacer cervezas nuevas es básico.
Muchas gracias, Luca. Veo que tu castellano es bastante bueno y que lo has conservado a pesar que hace muchos años que no estás. Lo tenemos que haber hecho en valenciano, quizás.
Valenciano todavía no, pero Amunt Valencia ya me lo acuerdo. Muchas gracias, Lucas.
Buenas tardes, Luca.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos es el titulado El Patio Maravillas como desafío político para Madrid, del que es autor Raúl Sánchez Cedillo, de la Universidad Nómada, que ha sido publicado por Diagonal. Dice así. Con el ejecutado en la madrugada del domingo ya son varios los desalojos fulminantes y desproporcionados por parte de la delegación del gobierno madrileña contra la apertura de centros sociales ocupados en Madrid. Ese ensañamiento ha sido manifiesto en el caso del Patio Maravillas, que lleva más de un año intentando infructuosamente continuar una experiencia política, social y vital que ya ha cumplido más de una década. La precipitación y la justa rabia podrían llevarnos a pensar que no hay nada especial en ello, que el gobierno de Rajoy y la delegación ya han acreditado su autoritarismo, su prepotencia y su desprecio por los movimientos populares de base. Pero no es eso lo que sucede en realidad. En la madrugada del domingo, uno de los mandos de la UIP que desalojaba el nuevo Patio Maravillas lo decía con claridad. Aquí no hace falta orden judicial. Basta la orden política de la delegada del gobierno. En esto no hay diferencias entre Cifuentes o Aguirre. La derecha madrileña sabe lo que algunos parecen olvidar. que se entiende muy poco de la vida política real de los últimos 10 años en Madrid sin el Patio Maravillas. Desde su inicio con él cristalizó un proceso que se remonta a hace casi 20 años y que llevó a la transformación de los centros sociales ocupados en espacios abiertos de participación ciudadana directa, de cooperación y de luchas entre los más vulnerables de la sociedad, entre precarios y migrantes, vecinos desalojados por el poder inmobiliario y juventudes sin futuro, heteros y LGTB, hackers y agricultores urbanos, activistas de base y personas abandonadas por partidos e instituciones políticas. Se ha dado así la vida a espacios muertos con la potencia que da la pobreza, convirtiéndolos en un desafío contra la oligarquía madrileña de la renta parasitaria y la corrupción rampante. Quienes lo vivieron a fondo saben que no se puede entender el 15M madrileño sin el papel de los centros sociales ocupados y en particular del Patio Maravillas. Antes y después de aquella fecha que ha cambiado la faz de esta ciudad y de este país. En él se reunía DRI Madrid, mientras preparaban aquella manifestación. Las gentes del patio aportaron como una más su experiencia y saber hacer en la organización de aquella acampada. Y tras la acampada, el patio de la calle Pez 21 se quedaba pequeño para acoger tantas reuniones, actividades e iniciativas del pueblo nacido o reaparecido gracias al 15M. Nunca ha sido un mero local, sino más bien un útero en el que se ha gestado, cuidada por todos, la mejor creación política y cultural de esta ciudad. El patio nos pertenece a miles y miles de personas, y la deuda que tenemos con quienes continúan la experiencia es una deuda con nosotros mismos, una deuda de las que es justo y necesario pagar como se merece. Nadie que represente hoy el cambio en las instituciones madrileñas puede dejar de reconocer que sin el Patio Maravillas, tantos impulsos e ideas dispersos no habrían podido unirse para desalojar a la derecha del ayuntamiento ni para ponerles en serios aprietos en otras instituciones de la ciudad. Y hoy son Aguirre y Cifuentes, las supuestas rivales que fueron una sola mujer cuando se trató de acosar, criminalizar, multar y detener personas del 15M, las que saben que las deudas de la historia política de la ciudad no prescriben, y que su contumacia en la represión policial de toda tentativa de reconstruir con el patio ese ecosistema de cooperación e imaginación social tiene razones sólidas y estrategias. Impiden en primer lugar que renazca un laboratorio estratégico del cambio social y, sobre todo, con su provocación permanente quieren que sus hijos nos peleemos, empezando por el grupo de Ahora Madrid en el ayuntamiento. ¿Estaremos a la altura del desafío? Lo que la derecha salvaje quiere que sea una provocación y una trampa. ¿Sabremos convertirlo en una derrota social y política de los patricios corruptos de la capital del reino? La enorme fuerza política e institucional de las redes del cambio tienen aquí una posibilidad única de darle la vuelta a la situación de bloqueo político e impunidad social de los saqueadores de la riqueza común. Y tiene además la posibilidad de pagar con creces la deuda con el común que se expresa materialmente en la historia viva y ejemplar del Patio Maravillas. Necesitamos que el Patio Maravillas o sus nuevos vástagos continúen si queremos que el cambio institucional no sea solo una anécdota en un camino de destrucción de la ciudad democrática. Es preciso converger y desobedecer pacíficamente para que la provocación se encuentre con una mayoría social que pone su empeño y su cuerpo para recuperar algo del común para la vida común de Madrid. Ello interpela directamente a representantes y cargos electos, periodistas y juristas del cambio, y por supuesto a los movimientos sociales y a la ciudadanía que han atravesado y han sido atravesados por el Patio Maravillas. Si la derecha salvaje está dispuesta a orquestar en su beneficio un estado de sitio para impedir que recuperemos el patio, entonces ello significa que estamos cerca de ganar una batalla democrática decisiva. De desalojar el miedo y la insensatez, ya se encargaron las gentes del patio desde el primer día de su andadura. Hemos leído en la edición de hoy de Luna de Artículos el titulado El Patio Maravillas como desafío político para Madrid, del que es autor Raúl Sánchez Cedillo, de la Universidad Nómada, que ha sido publicado por Diagonal.
Va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada.
El número 016 de atención a las víctimas de la violencia de género ha batido el récord de llamadas en este año 2016. En Pregunta a pie de calle hemos planteado esta cuestión a la ciudadanía de Valencia Capital. Escuchemos.
Hoy.
Por una parte me parece muy feo, esto significa que tal vez aumente la violencia de género, la violencia doméstica, pero también puede ser un efecto de que ahora se denuncia más de lo que antes se callaba. Es difícil hacer una evaluación realmente de lo que significa, pero de todos modos es algo que hay que condenar y iniciativas entonces como este número son de valorar. La violencia de género es todo lo que afecta a la mujer directamente de parte del hombre. La violencia doméstica es solo parte. La violencia del hombre hacia la mujer en una pareja es solo una parte del problema emergente. Es mucho más grande, que es el problema del respeto a la mujer en general, o sea, un problema sobre todo de machismo o del lugar que ocupa la mujer en la cultura, en las civilizaciones, especialmente en las mediterráneas, y el papel de la religión que está detrás. La violencia en Francia también existe. No sé si ha alcanzado los niveles que alcanza en España, pero también se intenta luchar, pero me parece que en los últimos años se ha hecho mucho más, digamos, desde el punto de vista de la visibilización, o sea, de la información por los medios y por las instituciones, por el gobierno, ese tipo de violencia, pero en Francia también existe, no solo en los países, digamos, del sur del Mediterráneo, es un problema, creo que mundial. No sé si se puede decir que ha cambiado algo, pero creo que sí que en los colegios, en los institutos, tal vez ya en las escuelas primarias hay un esfuerzo para hacer consciente a los alumnos de la igualdad de los sexos, del respeto que se debe a cualquier ser humano y en particular respeto que se debe también a la mujer, a las chicas, a las niñas. Pero no sé si ha cambiado algo. Sí que es cierto que son esfuerzos que se dan en las últimas décadas por esa toma de conciencia también del machismo. Por ejemplo, algo que se ha subrayado mucho todavía en las últimas semanas en Francia es que a pesar de todas las denuncias, de todos los esfuerzos, el salario medio de la mujer sigue siendo por lo menos un cuarto o un tercio inferior al del hombre con cualificación idéntica. Y los puestos de poder, digamos, hay mucho menos mujeres que hombres. En el Parlamento francés hay muy pocas mujeres también. O sea que es un problema que nos afecta a todos en Europa y fuera de Europa.
El tema de violencia de género, violencia machista o violencia en sí, creo que no se puede ni se debe cuantificar. Mientras a una persona se le maltrate o se la asesine, hay una persona asesinada. Las cifras, yo he leído y estoy oyendo que varían. El porcentaje cada año, mujeres maltratadas, yo creo que al 016 se llama muchísimo menos de lo que en realidad se agrede. Ahora hay 37, 38 mujeres, pero habría que contar las agresiones a hijos y a hijas. ¿Cómo se contabiliza? Y por otra parte, leí un estudio que nunca se mete en los números de violencia de género o violencia machista a las chicas de la calle o prostitutas, que se les agrede, se les viola dentro de su profesión e incluso se las asesina. Ayer estaba oyendo que por primera vez han salido cifras en Alemania y parece ser que ha desbordado lo que pensaban. En referencia a esto, volvemos a lo de siempre, la educación en los colegios, en las familias, que se rompan los roles de hablar todo en machista, que en la facultad todas las chicas hablan de ye tío, ye tío, ye tío, dejan hacerles bromitas de mal gusto, primero es un empujón, luego son dos empujones, una bofetada, las amistades se ríen, pues no hay que reírse. Yo el otro día lo hablé con un par de amigas y me decían que es que soy muy extremista. Leí un caso de hace muy pocos meses, a una chica le rompe el tarugo de turno y el enamorado le rompe la mandíbula, se recupera y vuelve con él. No sé qué decir ante eso. Enganche, amor, enamoramiento. Si hay más o menos violencia, se visualiza más, se comenta más. Supongo que hay un maltrato mental, un maltrato físico y va aumentando. De las causas no las sé exactamente, pero se nota en la sociedad y en la gente joven. Es cuestión de educación, pero de una educación muy concreta, muy particular.
Lo veo bien, hay menos miedo también. No estoy a favor del maltrato, entonces en ningún momento lo haría. Lo veo bastante bien eso, que haya menos miedo por parte de la mujer, haya menos represión. En el momento que agredimos, ya sea verbalmente o no verbalmente, a la otra persona de otro género. Para mí eso ya es violencia de género. Si nos ponemos ya en ese punto de micromachismo, digamos, a un momento que no podemos ser naturalmente nosotros mismos. Tenemos que estar muy vigilados, o sea, tenemos que incluso vigilarnos a nosotros mismos lo que hacemos y lo que decimos. Por eso creo que ya se le da más importancia de la que tiene a algunos aspectos. Porque yo, por ejemplo, a lo mejor un comentario despectivo que se me pueda acusar de micromachismo, yo no lo he hecho con esa intención. Cuando hay violencia es cuando hay también intención. Si no hay intención de hacer daño, creo que no hay violencia. A lo mejor un comentario puede afectar a alguien, pero no había intención. No es que la intención lo sea todo, pero es la gran parte de los actos que tenemos. Yo creo que está inserto en la sociedad. Creo que tiene que pasar mucho, mucho, mucho tiempo para que no haya ese micromachismo. Nosotros, al haberlo tenido inserto en nosotros, en nuestra forma de actuar y forma de ser, si me tengo que fijar en todos esos detalles, al final no vamos a ser nosotros mismos, porque vamos a estar muy pendientes de unos detalles que lo hacemos sin querer. Tanto mujeres como hombres. Siempre se puede hacer más. Yo los aprobaría, desde luego. Sí, y algún notable lo pondría. A la administración, publicidad que han dado, a lo que se han dejado ver en todos los sentidos, creo que sí, que se han dejado ver bastante. En plan, suficiente han hecho. Siempre se puede hacer más.
Es una señal de que la realidad se va acercando a lo que hay en la sociedad española, que no es la peor de Europa, porque hay datos en los que, aunque no se publican, porque en las sociedades del norte de Europa el índice de violencia machista y atentados contra la violencia de género son más altos que en España. Lo que ocurre es que aquí los medios de comunicación, yo pienso que acertadamente, aunque en algunos casos son un poco extremistas, es mejor conocer los datos, pero la verdad es que la actuación de las autoridades o de la sociedad es bastante deficiente. Es decir, que haya muchas llamadas, que haya muchas reclamaciones, que se acuda mucho a las comisarías para denuncia. Si la legislación no apoya, si la actuación de las autoridades que deberían de proteger durante ese proceso de las denuncias y la retirada de la tutela de los hijos, incluso del alejamiento familiar, no es totalmente efectivo, la prueba está de que hay muchos casos de los que se van conociendo, que en España creo que prácticamente son todos y además muy rápidamente, por desgracia son gente que está en un proceso de alejamiento y de separación del domicilio familiar y que sin embargo, aunque lleven un control de estos telemáticos, no asegura nada porque de hecho hay muchísimos casos en los que los hombres violan esa normativa, no les preocupa que se detecte la cercanía o no y cumplen con la amenaza que es la de, desgraciadamente, matar a la pareja, incluso a los hijos, y después suicidarse. En broma se podía invertir, porque no te matas tú primero y así acabamos con el problema. Pero la verdad es que la educación que hemos recibido desde hace muchísimos siglos no favorecen, no que se tome conciencia, que sí que se toma conciencia, pero que las personas que por la causa que sea están implicadas en estos procesos no recapaciten y desgraciadamente si uno está desesperado por las causas que sea, pues lárgate tú, ábrete, no acabes con la vida de tu pareja y sobre todo de tus hijos, que eso es muy lamentable.
Opino que no debería ser así, la verdad. No debería haber ninguna llamada. No haría que una chica llamara nunca. Y pienso que se tendría que erradicar, y veo cosas en Twitter y mierdas de esas como que enseñan a las mujeres a vestir mejor para que no les digan nada. Eso es una tontería. Tienen que enseñar a los hombres a no hacer tonterías como pegarles, como insultarlas, como maltratarlas psicológicamente. Ahora mismo no tengo novia ni nada de eso, pero sí que tengo amigos que tienen novia y yo lo que veo es que las tratan bien. En mi entorno veo que eso no sucede. Supongo que sí que habrá chavales jóvenes que la líen y hagan cosas de esas. Hay que enseñarles desde pequeños a respetar a las mujeres, ya no decirles nada malo y que no se sientan como inferiores. Lo del feminismo y eso ya es otro tema. A mí tampoco me parece bien que las mujeres se sientan superiores a los hombres, pero me parece que tenemos que ser todos iguales. Pienso que a lo mejor este año no ha sido el que más se ha maltratado, pero sí que es verdad que a lo mejor las mujeres pues han tomado más conciencia. Yo he visto películas de maltrato y es difícil para la mujer llamar porque realmente se sienten intimidadas y tienen miedo. Entonces es bueno que llamen, porque si tienen problemas que llamen, y al hombre ese que lo metan en la cárcel o que hagan lo que tengan que hacer con él. Yo creo que sí que entraría dentro de lo que viene siendo violencia machista también el maltrato a prostitutas, porque a mí lo de la prostitución me parece un tema como que tiene dos puntos de vista, porque es algo ilegal, pero a mí no me parece mal que una mujer para ganarse la vida se tenga que prostituir, o un hombre. Pienso que eso también debería estar legalizado. Me parece bastante mal también lo de los hombres que maltratan a prostitutas, más que nada porque eso se piensan como que es suya, pueden hacer lo que quieran con ella, y eso a mí no me gusta. Más que nada porque la mujer tiene el mismo poder que el hombre. A los hombres no les cuadra eso, cuando la administración no hace lo suficiente porque sigue habiendo violencia de género. Pienso que debería hacer más.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo, sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz, aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ven, que lo has logrado.
El 45% de los 12 millones de guatemaltecos pertenecen a una de las 23 etnias indígenas que habitan en este país, siendo más de la mitad de esa población mujeres. La exclusión, la falta de programas de educación, salud y medio ambiente, así como las prácticas de violencia en su contra, son los problemas principales de la mujer indígena guatemalteca. Ángela Pérez, del municipio de Cunén, departamento del Quiché, Guatemala, se encuentra en España invitada por los comités de solidaridad con Guatemala para informar a la ciudadanía española de la situación de la mujer indígena en este país, comunicar la lucha por la igualdad que están desarrollando y solicitar el apoyo de la Solidaria España.
Desde cuando nace el niño y nace una niña, le dicen a uno, nació una niña, entonces no te ganaste el pollo. La cultura que siempre tenemos de que los hombres es más que la mujer, eso es parte de todo el machismo que existe. Muchos de los jóvenes, como han entendido, las mujeres no es nada. Entonces, a base de eso, ellos dicen, como así nos dicen, pues nosotros lo hacemos. Entonces, la juventud en estos momentos ha sido un poco difícil de que sean conscientes a la realidad.
La mujer indígena guatemalteca no solo está discriminada por los miembros de la cultura dominante, la ladina, sino también por los hombres de su propia cultura. La mujer indígena no tiene acceso a la educación, sanidad y a un puesto de trabajo, servicios de los que sí se beneficia la mujer ladina.
Las mujeres indígenas de todas las áreas rurales no tienen ese acceso de ir a participar o de estudiar, por lo menos. Y en cambio, mujeres ladinas o hombres ladinos, ellos sí tienen esa posibilidad de entrar desde la escuela o tener las posibilidades de un centro de salud o de un hospital. Hay grandes diferencias. El hombre indígena, siempre lo que existe en mente también es el machismo. Al igual, los hombres ladinos también hacia las mujeres indígenas lo discriminan más porque somos mujeres indígenas, somos pobres y no tenemos ese acceso a la educación. Por no saber leer y escribir, también nos discriminan. Y empezando desde los ladinos, hay muchos problemas como parte de la discriminación.
La violencia contra la mujer es una expresión de discriminación que tiene su causa en las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Asesinatos, violencia intrafamiliar y doméstica, violencia sexual, acoso sexual, rapto, entre otras conductas condenables, tienen a la mujer y a las niñas como víctimas. Si eso ya de por sí es muy grave, aún se agudiza más con la impunidad con la que actúan los verdugos.
El maltrato hacia las mujeres, yo creo que sí, siempre se ve más en las áreas rurales. Si la mujer va a ir a participar, desde ir a adquirir conocimientos, muchas veces no lo deja a su esposa a que participen, sino que más bien cuando llega le dice a qué fuiste, a dónde fuiste y qué fuiste a hacer. Yo creo que a través de eso recibe una violencia psicológica, pero ya el maltrato psicológico, eso duele más que me den una patada, por ejemplo, porque desde entonces uno se queda hasta traumada de eso. Desde la familia recibe esos maltratos.
Según un documento elaborado por la Defensoría de la Mujer Indígena en Guatemala, las políticas públicas no han tomado en cuenta las necesidades reales y sentidas por las mujeres indígenas. También criticó al Estado guatemalteco por incumplir con los instrumentos internacionales y nacionales sobre la prevención de la discriminación étnica y de género. Ángela Pérez.
Desde la administración que se maneja y todo eso, no ha sido tomada en cuenta a las mujeres. Tendrán muchas razones el por qué, porque también desde las municipalidades hasta presentar nuestras demandas y todo, no se toma en cuenta, no se toma en consideración todo lo que es la pobreza y la extrema pobreza que se vive más en las mujeres. Por no tener un empleo, por no saber leer y escribir, uno no encuentra las formas en que pueda vivir como seres humanos que somos. Tenemos todos esos derechos.
En Guatemala, como en tantos otros países, una cosa son las leyes y otra bien distinta es la realidad diaria o las costumbres que se mantienen de otras épocas. Así tenemos el caso de la llamada práctica de la pernada que se utiliza en determinadas áreas rurales con las jóvenes indígenas, o la discriminación por usar el traje tradicional que forma parte de su propia identidad cultural.
Las mujeres indígenas vivimos lejos de la ciudad capital, que no tenemos todo el acceso, los derechos que se nos ha negado como mujeres. Hemos recibido la discriminación de parte de los hombres. Por ejemplo, hace poco pues yo fui elegida como mujer indígena dentro de la planilla municipal. Se me dijo que como sos mujer no tenés derecho. Yo dije, yo tengo derechos y yo tengo oportunidades también de participar. Los derechos sí los tenemos, pero muchas veces se nos niega. Desde entonces ahí los hombres dicen, bueno, lo vamos a tomar en cuenta, pero si uno no lo pelea sus espacios y que a uno no es importante para ellos, seguirá siendo así para toda la vida. Tenemos derecho a la participación como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, sea como sea nuestra participación, sea desde las tomas de decisiones.
Las líderes del movimiento indígena en Guatemala consideran necesario que las mujeres accedan a la educación para que conozcan sus derechos y así exigir el cumplimiento de la ley y acceder a los cargos de decisión del poder.
Yo creo que como parte de que estamos trabajando, exigir los derechos y ocupar los espacios sin discriminación alguna. Desde ahí es donde nosotras decimos, tomamos en cuenta de que sí, nosotras las mujeres, de todos los conocimientos que hemos adquirido a través de mis capacidades, de conocimientos que he adquirido, y también como grupos de mujeres tenemos que exigir a que se cumplan esas leyes que también hay en Guatemala, pelear los espacios, desde el empoderamiento de nosotras mismas, desde ocupar los espacios, desde la toma de decisión, tomar en cuenta de que nuestra lucha ha sido desde años, a la larga se nos ha sido difícil de pelear todos estos espacios, pero animar a todas las mujeres, motivar a todas las mujeres, que a eso vamos, de que nosotros tenemos que ir fortaleciendo nuestras capacidades, nuestros conocimientos que tenemos, y desde ahí conocer nuestros derechos como mujeres.
La participación de la mujer indígena en las agrupaciones comunitarias que le son propias es un elemento fundamental para reforzar el valor de las mujeres y proyectarlo a la comunidad exterior para exigir el respeto a los derechos humanos, la justicia social y la igualdad.
Mujeres indígenas, mujeres de todos los asentamientos que hay alrededor de la ciudad capital, las áreas marginales que nosotros decimos, que viven en las orillas de los barrancos, las mujeres a través de que han tenido diferentes capacitaciones, ahora las mujeres ya empiecen a participar, desde ser líder de su comunidad, desde participar desde todo ámbito de lo que sea los grupos de mujeres o los grupos de su comunidad, pues ahí es donde empieza su participación. Yo creo que ha sido muy importante que las mujeres mismas se sensibilicen de todos los derechos que tenemos como mujeres. A través de las organizaciones de mujeres tenemos dar a las que realmente lo necesitan, desde las mujeres rurales, de tener desde la cartilla de documentación, empecemos a tener nuestros documentos y fortalecer las organizaciones que existen en las comunidades. Solo de esa manera nosotros vamos a ir adquiriendo nuestros valores como mujeres. Desde esa manera seamos reconocidos como mujeres, que tener los mismos derechos y oportunidades. Eso es con la idea de que algún día las mujeres tengamos voz y voto, para que desde esa manera podemos exigir en nuestros derechos.
Es necesaria la ayuda mutua entre comunidades y personas para exigir el respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas de Guatemala, con una actitud de respeto a la diferencia, invitando a los hombres a que participen y se comprometan en la defensa de las más vulnerables.
Podemos apoyarnos mutuamente, vamos a ir trabajando, vamos a ir informando para que sí, la situación de las mujeres en general, por qué no decirlo, de que aquí las mujeres también han pasado muchas dificultades en años pasados, que eso nos sirva como para que nosotros decimos todas las mujeres del mundo estamos unidas. La situación de este país es muy diferente a lo de las mujeres de Guatemala, que tienen un acceso a la educación, tienen un acceso a un trabajo. Vamos uniendo todos nuestros esfuerzos como apoyo mutuo que necesitamos, una solidaridad entre nosotros, tanto de aquí, de este país, como también el país de Guatemala.
La indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, que recibió en 1998 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, declara que es una mujer de paz. La paz en Guatemala debe de venir de un proceso de justicia social y de respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas y del resto de la población.
Eso es racismo en el país Valencia. Lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valencià.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Dohandem el Migrante, que produce SOS Racismo del País Valenciano. Saludemos a Papa Bala, miembro de esta organización. ¿Qué tal, Papa?
Hola, Enrique.
Nuestra atención hoy se focaliza hacia la migración rumana en España. No deja de sorprender la paradoja en el mercado laboral que hay entre estos dos países si la relacionamos con la migración. ¿No es así?
Efectivamente, se ha comprobado que Rumanía tiene una tasa de paro menor que España. Pero la realidad es que en España residen 900.000 rumanos, el 20% de todos los inmigrantes. España es la segunda nación a la que más emigran los rumanos, casi en la misma medida que Italia. En la seguridad social española cotizan más de 300.000 contribuyentes rumanos. Por otro lado, a pesar de una tasa de paro menor en Rumania, la mayoría de los rumanos no desean regresar a su país. Por ese motivo, en la edición de Dohandem, el migrante, hemos preguntado a dos rumanos que viven en Valencia sobre su situación personal. Iván, que se dedica a pedir limosna en los semáforos, la zona centro de la ciudad, y otras vías con gran densidad de tráfico, así como en las entradas de supermercados, comercios o bancos. Y Didi, un vendedor de chatarras con su bicicleta buscando metales y hasta arriesgando su vida a veces con residuos peligrosos. También hemos preguntado a varias personas cómo perciben la presencia de esos inmigrantes en las calles de la ciudad de Valencia. Iván, de Rumania, tiene 47 años. Hola, Iván, ¿qué tal?
Hola.
Iván, ¿cuánto tiempo llevas en España?
4 años.
¿Cuánto tiempo llevas en Valencia?
1 año.
¿Cómo te va aquí viviendo en Valencia?
Me gusta Valencia.
¿Qué tipo de trabajo haces en Valencia?
Todo documento robado, tenía una denuncia. Hay Policía Nacional. No puedo trabajo, no puedo nada.
Entonces te han robado tu documentación. Ahora no tienes documentación y no puedes trabajar. ¿Cómo haces para vivir si no tienes documento y no tener trabajo?
Tiene papeles Rumania. He perdido todo. Ahora no tiene nada.
Ahora tú estás pidiendo dinero en la calle para vivir. ¿Cuánto dinero ganas más o menos al día?
Unos días 2, 3. Unos días 10.
Entonces al día ganas como 2 a 3 euros pidiendo. ¿Y dónde vives?
Tiene 2, 3 fundaciones. Moiso Reis, Médico del Mundo, Roboso. Yo tengo comida.
Entonces, con esas organizaciones tienes lo que es la comida. Pero para vivir, ¿dónde? ¿Por dónde dormas?
La calle. No importa dónde. Una día duermo como eso, esta banca. Una día noche, esta. la calle.
Entonces, todos los días estás cambiando, durmiendo en la calle, durmiendo en los cajeros de los bancos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, aquí no tienes trabajo, estás pidiendo dinero y estás viviendo en un cajero de un banco o a veces en la calle. ¿Cómo encuentras este tipo de vida aquí en España como inmigrante?
No me gusta. Más o menos 2-3 meses posible fuera. No tiene dinero, nada.
Entonces, ahora tú estás planteando volver a Rumania porque aquí no estás viviendo bien, ¿verdad?
Sí, es verdad.
¿Y cómo tú piensas conseguir el billete para volver a Rumania?
No lo sé. No tiene número de teléfono, consulado a Castellón. Yo no hablo al consulado.
¿Pero antes trabajaba en España?
Antes sí, agrícola. Aceituna, naranja, todo. 3 años. Una basura, camión grande, Barcelona.
¿Por qué dejaste este trabajo?
Es una complicación. Permanente, es una mafia trabajo. Es complicado.
Entiende que es una larga historia. Entonces, tú tienes profesión. Eres camionero, ¿eh?
Trabajo romano, trabajo tiro. Tengo camión tiro. Scania, Volvo. Ahora no tengo documento. Posible ahí trabajo. Da no tengo documento. Necesito tarjeta de identidad, camión.
Es cierto, te han robado la documentación. Pero tú estás planteando también renovar esa documentación, pedir la documentación a tu consulado.
Consulado no puede toda documentación. Como eso, cardo, camión, no. Attestato, necesita un examen, eso es complicado. Necesita Romania, no hay España. Necesita tarjeta de identidad romano o pasaporte, como es el consulado castellano. Yo no tengo pasaporte, necesita papeles.
Quiere decir que en Valencia no tienes trabajo. ¿Crees que tú podrás encontrar trabajo en otra parte de España?
Quiere trabajo. Tiene ni trabajo en España. De eso perdido. Robado todo antes. Permiso conducir ni tarjeta de identidad.
Explícame los lugares donde has trabajado en España y fuera de España.
Mucho. Primera, Barcelona. Tomelloso. Vila Robledo. Vila Real. Lora de Río. Portugal y Serpa, Logroño, eso mucho, España conozco media.
¿Pero qué tipo de trabajos ha hecho aquí en España?
Agrícola, fruta, cebolla, no importa, eso todo agrícola, naranja.
Pero es verdad que has trabajado en el campo, ahora no quieres trabajar más en el campo, ¿por qué?
Mucho explota, ejemplo, tiene contrato. Él tiene 80 euros una día, yo 30 euros. ¿Por qué? Yo trabajo gratuito. Es un mentiroso. 25, 30 euros. Da mucho trabajo.
Todos los días estás aquí en una esquina pidiendo dinero. La gente aquí, ¿cómo te ven? ¿Te respetan o no te respetan?
Ahí en Valencia, mucho respeto. No importa qué es. Comida, ayuda, moneda, no es un problema.
Tienes amigos de gente pidiendo dinero en la calle, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es tu relación con esos amigos?
Todo eso normal, no es una catástrofe. Respecto, no respecto, fuera. No importa español, eso romano, eso búlgaro.
Estás pidiendo, por ejemplo, dinero en la calle. ¿Y cuál es tu relación con la policía? ¿La policía acepta que tú pides dinero en la calle o no? La
policía no tiene ningún problema. Verificado todo. No malo, no problema de infracción. No tiene ningún problema policía.
Iván de Rumania lleva 4 años en España y tiene 47 años. Muchísimas gracias. Tenemos otro invitado que se llama Didi, de Rumania, tiene 49 años y lleva 2 años en España.
Hola Didi, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué tipo de trabajo estás haciendo aquí en España?
Yo trabajo con bici, con carro, con papel, chetara, cable y aluminio. Mucha gente española, gitanos, marocanos, que la basura.
Entonces quiere decir que la actividad que tú estás haciendo, buscando la basura, intentando recoger cobres, recoger aluminio, cables, tú estás diciendo que este trabajo ahora es difícil porque hay mucha gente que está haciendo ese mismo trabajo. La gente de Rumania, la gente de Bulgaria, la gente de África, haciendo el mismo trabajo. Haciendo esta actividad, ¿cuánto dinero ganas al día?
10 euros, 15 euros, depende.
Tú estás ganando, como tú lo has dicho, 10, 15 euros al día. Tú estás pagando alquiler, la comida. ¿Cómo vives con ese dinero?
La comida sí, problema, más 5 niños.
Tienes 5 niños. Entonces tú estás pagando un alquiler para dormir.
Para dormir, sí. Apartamento, 30, yo 30, 5 niños.
Quiere decir que es un apartamento, un piso compartido con otra gente que te ayudan a pagar el piso.
Sí, sí.
El trabajo que tú estás haciendo, ¿cuántas horas te dedicas haciendo esta actividad?
8, 9.
Con la bici, tú estás haciendo 8 horas para encontrar 10, 15 euros al día.
Sí, aluminio, más fierro, cable, metales, cobre.
¿Te gusta esta actividad o no?
No, me gusta mucho trabajo con bici. En Rumanía no hay de trabajo. Aquí hay papel, hay aluminio, hay fierro, hay metales, de la chetara, malas comidas, la niño, hay...
Tú dices que en Rumanía no hay trabajo. No. ¿Estás dispuesto a volver a tu país?
No, aquí.
Muchas gracias, Didi. Te deseamos mucha suerte.
Gracias.
Vamos a preguntar a personas de la calle cuál es su opinión sobre el trabajo que está haciendo esas personas viviendo, pidiendo en la calle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
¿Qué le parece el trabajo que está haciendo esas personas para vivir?
Primero, creo que no es un trabajo, pero no por ello es censurable, y creo que las necesidades humanas son muy potentes y en cualquier momento cualquiera podría hacerlo, y no soy quien para juzgarlo.
Vamos a preguntar también a su compañera.
Sí, suelo estar muy de acuerdo con mi amiga y creo lo mismo, y dependiendo del motivo, lo que a mí a veces me da rabia, la verdad, cuando en vez de darles dinero les he ofrecido comprar comida y la han rechazado. Creo que ahí se les ve un poco el peluquín de que no es una necesidad real, de una cuestión de supervivencia, una necesidad vital, sino más bien de otras motivaciones, menos lícitas para mi gusto, porque pienso en el caso de las drogas, por ejemplo, y yo no tengo por qué financiar los vicios de nadie, ya bastante me cuesta financiarme los míos. Creo que esa necesidad de pedir en la calle también es en parte porque quien se debería ocupar de esto, es decir, el Estado, nuestros gobernantes y el dinero público no se ocupa de ello.
He preguntado a alguien que nos ha dicho que ganaba 2 a 3 euros al día. ¿Qué opinas sobre eso?
Muy difícil opinar sobre eso. Creo que es una miseria, como todos sabemos. No te da ni casi para tomar una caña. Me quedo sin palabras al escuchar esto. Cuando nos quejamos nosotros mismos de la miseria o pobreza, entre comillas, que tenemos, y se debate como el salario mínimo ahora, que ha pedido Podemos 800 euros de salario mínimo interprofesional, y escuchar lo de los 3 euros, pues me da mucha pena. Aquí enfrente del Corte Inglés, aún más.
Con 2 a 3 euros no se pueden vivir. Hemos visto también que ellos tenían carteles que transmitaba mensaje diciendo que quieren volver a sus países. ¿Qué le parece esos mensajes?
Pues no lo sé, la verdad es que es desalentador, porque si en su país están peor que aquí, no tengo ni idea. Ojalá pudiera saberlo.
Que pregunten a Donald Trump, seguro que le repatria gratuitamente.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África del Oeste. Esta edición ha sido avec la colaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta edición de Handem el Migrante. Hasta la próxima quincena.
En el informativo La Luna difundiremos noticias internacionales, locales y nacionales. Al final del noticiario entrevistaremos a Andrés Muñoz, coordinador de la Asociación del Campo al Cole, que nos hablará sobre el informe titulado La alimentación escolar en España, hacia un modelo más saludable y sostenible. Noticias internacionales. Unos 50 diputados europeos se opusieron a la importación de energía renovable del Sáhara Occidental y a la participación de la Unión Europea en la ejecución de proyectos marroquíes en este territorio en respeto al principio de la soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales cuando están bajo ocupación extranjera. Es una carta fechada el 18 de noviembre. Los diputados europeos, que representan a casi todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, exigieron a los Estados miembros a que informen a las empresas que desean invertir en actividades emprendidas por el gobierno marroquí en el Sáhara Occidental sobre la ilegalidad de estas actividades que contradicen el derecho internacional. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha amenazado a Bruselas con abrir las fronteras de su país para dejar pasar a los refugiados que desean llegar a Europa. El anuncio llega un día después de que los eurodiputados acordaran el cese temporal de las relaciones para la adhesión de Ankara a la Unión Europea. «Si vais más lejos, abriremos la frontera», ha señalado el mandatario turco en un discurso. «Ni mi gente ni yo nos veremos afectados por estas intimidaciones. No importa si todos vosotros aprobáis el voto del Parlamento Europeo», ha continuado Erdogan en referencia a la votación en la que la Eurocámara decidió congelar las negociaciones de adhesión con Turquía, que no es vinculante. Algunas células cancerosas se vuelven resistentes a la quimioterapia. Investigadores de la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, han identificado una modificación específica en las proteínas que vuelven todo el ADN de las células cancerosas, que las protege del tratamiento de quimioterapia. La mayoría de los tipos de quimioterapia y radioterapia matan las células del cáncer al provocar muchas roturas en el ADN. La huella que lleva la información necesaria para fabricar las proteínas y que las células sobrevivan. Por desgracia, las células cancerosas se defienden tratando de arreglar los agujeros a través de un conjunto de herramientas de ejércitos especializados que les dan resistencia a la terapia del cáncer. Sin embargo, el equipo del Instituto CRASH para los ácidos nucleicos en la Universidad de Sheffield encontró que la clave para prevenir la resistencia a una clase común de quimioterapia usada para tratar el cáncer de mama y de colon es cambiar la velocidad a la que las células de cáncer reparan los daños en su ADN que se introducen mediante la quimioterapia. El sector educativo francés denuncia desde hace años las reformas del gobierno de Hollande, al que acusan de haber deteriorado la calidad de enseñanza en Francia. Cientos de miles de profesores han desfilado por las calles de Francia a lo largo de los casi 5 años del mandatario del presidente francés François Hollande. Profesores, estudiantes, personal de la administración educativa que han denunciado reformas aprobadas sin consenso que han tenido como consecuencia la degradación progresiva de la calidad de la enseñanza y de las condiciones de trabajo. Masificación en las aulas, falta de profesores y de medios materiales, salarios bajos, empleos precarios, aumento del fracaso escolar. La lista de quejas de un profesorado cansado de no ser escuchado se alarga día tras día. Un profesorado que constata la incapacidad de poder ejercer correctamente su profesión. Noticias de ámbito local. El consumidor actual es más exigente y ahorrador, aunque menos informado, según las conclusiones de la encuesta Hábitos de Consumo 2016, realizada por las federaciones y confederaciones de consumidores, junto con Mercadona. La encuesta se realizó a más de 2.000 consumidores de la Comunidad Valenciana con el objetivo de conocer mejor al usuario para informar y fomentar un consumo responsable. Los resultados de la encuesta revelan que los consumidores son en la actualidad más críticos y exigentes, ahorradores, cómodos, con preferencias por el producto fresco, más tecnológicos, preocupados por su salud y sensibles con el desperdicio de los alimentos y la sostenibilidad de la cadena, pero con falta de información. Respecto a los hábitos de compra y consumo, la organización Abacu informó que el 78% de los consumidores elige el formato supermercado como lugar de compra habitual y que la situación económica ha cambiado parte de sus hábitos en un 66% de los casos. El Ayuntamiento de Valencia estudia el modo de cobrar a la Iglesia el impuesto de bienes inmuebles, IBI, solo en los edificios que el clero emplea con fines lucrativos, ha comunicado el alcalde Joan Ribó. El regidor ha precisado que el equipo de gobierno lo estudia en estos momentos y que la intención no es gravar los edificios destinados al culto o fines sociales, sino solo los que tengan objetivo comercial. Me parece de justicia que un aparcamiento o negocio pertenezca a una confesión católica, islámica o de otro tipo, no abone el IBI como lo paga cualquiera, sostiene Ribó, que defenderá la propuesta en la Federación Española de Municipios y Provincias. La pobreza energética afecta a un 23% de los hogares de Valencia, uno de cada cuatro, y con mayor incidencia en los distritos de los Poblados del Norte, Poblados del Oeste y Algirós, según un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia encargado por el Ayuntamiento de Valencia. Los concejales de Energías Renovables y Cambio Climático Jordi Peris y de Servicios Sociales Consol Castillo han dado a conocer la metodología y conclusiones del estudio, que también apunta que el 32,7% de las familias percibe que pasa bastante o mucho frío en invierno y bastante o mucho calor en verano. El estudio ha permitido dibujar un mapa de la situación de pobreza energética en Valencia para ayudar a definir las estrategias políticas del consistorio, según Peris, que ha incidido en que el consistorio ya aplica algunas de sus recomendaciones. Algunas personas mayores sufren enfermedades neurodegenerativas que se han agravado y necesitan cuidados específicos. Otros se encuentran en una situación personal que los incapacita físicamente para cuidar de sí mismos y no tienen familiares. Necesitan la atención que les ofrece la estancia en una residencia para mayores, pero no hay sitio para ellos en la red pública y tampoco disponen de suficiente dinero para pagar una plaza en la privada. Las direcciones territoriales tienen unos 800 expedientes con estas características sobre la mesa, de un total de 3.400 que tenemos en lista de espera, aseguran fuentes de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Durante este año de gobierno, la Consejería ha ido priorizando los casos más urgentes con las plazas que iban quedando libres en la red pública, pero una gran parte de estas personas siguen sin ninguna solución. Noticias nacionales. 7 de cada 10 niños y niñas españoles, 71%, comen al tiempo que ven la televisión o manipulan una pantalla táctil o de móvil. Según ha puesto de manifiesto el quinto estudio CINFASALUD, Percepción y hábitos de salud de las familias españolas sobre nutrición infantil, avalado por la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. Asimismo, de todos ellos, el 5,2% siempre come delante de una pantalla, el 20,3% lo hace habitualmente y el 45,5% a veces. Se trata de un hábito poco saludable si se tiene en cuenta que los menores que lo tienen sufren un mayor riesgo de sobrepeso u obesidad que aquellos que no lo hacen. La política de cooperación española está a la cola de Europa, concretamente en el puesto 19 de 28, siendo el noveno país de la Unión Europea que menos aporta a la ayuda oficial al desarrollo. Tras 5 años de recortes consecutivos, en 2015 España solo ha contribuido a esta partida con un 0,13% de su renta nacional bruta, lo que supone la aportación más baja que nuestro país hace a la cooperación internacional desde la década de los 80. Así lo reflejan los datos del último informe 8 Watch 2016, realizado por Concord, red de ONG de europeas, en el que se analiza la contribución económica de los países de la Unión Europea a la ayuda al desarrollo, así como la calidad de esos fondos en la lucha contra la pobreza y la promoción de la igualdad y los derechos humanos en terceros países. En enero de 2015, poco después de que José Antonio Álvarez Gudín fuera nombrado director de informativos de Televisión Española, el periodista Juan Carlos González fue apartado del telediario, donde hasta ese momento realizaba la información sobre el paro. Se le destinó a La Lengua de Signos, el programa para sordos que se emite en La 2. La decisión de degradarle causó un importante revuelo en Torre España, donde fueron muchas las voces que especularon que, a partir de ese momento, los temas económicos sensibles para el gobierno serían elaborados por los miembros de la denominada redacción paralela, recién contratados y procedentes de canales como Intereconomía o Telemadrid. Casi dos años después, los redactores de esta sección de los noticiarios han trasladado un comunicado a Álvarez Gudín en el que lamentan la discriminación profesional que sufren, que les impide abordar asuntos como el desempleo, la problemática de las pensiones o determinados casos de corrupción sensibles al Partido Popular. El modelo actual de alimentación escolar en España repercute en la calidad nutricional de la comida servida en los comedores escolares y dificulta la adopción de alternativas ecológicas y de proximidad, concluye el informe La alimentación escolar en España, hacia un modelo más saludable y sostenible, dirigido por la Asociación del Campo al Cole. A pesar de que el marco regulatorio estatal establece varios tipos de gestión, incluida la gestión por parte de los propios centros escolares, las legislaciones adoptadas por los diferentes territorios tienden a dar prioridad a la subcontratación con empresas externas. Además, la legislación favorece a menudo la contratación de grandes empresas, lo que ha llevado a la concentración del sector en unas pocas empresas. A continuación, ampliamos esta última información. Nos acompaña Andrés Muñoz, coordinador de la Asociación del Campo al Cole. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches.
¿Qué organizaciones han hecho posible este informe La alimentación escolar en España hacia un modelo más saludable y sostenible?
El informe que comentas es iniciativa de la Asociación del Campo al Cole, que es una organización que desde hace dos años nos dedicamos a intentar favorecer una alimentación más sostenible a través de campañas de sensibilización o incidencia como este informe. Y ha sido elaborado por el colectivo Carro de Combate, que es un colectivo de periodistas que se dedican a investigar sobre los impactos socioambientales del consumo y a plantear alternativas responsables al mismo. Entonces, hace unos meses decidimos llevar a cabo esa investigación gracias a la colaboración de la Fundación Goteo y al aporte económico de más de 250 personas, pues pudimos financiar este trabajo que hemos presentado hace unos poquitos días.
¿Y cómo surgió la idea de este informe?
Como te comentaba, llevábamos desde el curso pasado intentando facilitar la alimentación agroecológica en centros educativos en la Comunidad de Madrid, y cuando empezamos nuestra actividad nos dimos cuenta de que existe muy poca información sobre la situación de la alimentación escolar en España. Hay muy pocos datos y había muy poca investigación sobre el tema. Entonces nos parecía que podía ser un buen comienzo el intentar indagar cómo está la cuestión y generar documentos que sirvieran un poco para sensibilizar sobre el tema y para poder ir a hablar con administraciones públicas, con autoridades y con personas responsables para poder proponer alternativas a la situación actual.
Andrés, ¿hay una normativa sobre comedores escolares en España, no es así?
Sí, existe una normativa marco a nivel estatal que se desarrolló ya hace más de 20 años, cuando las competencias todavía eran estatales, que una vez se transfirieron las competencias a cada comunidad autónoma, pues cada una, en base a esa normativa estatal, como digo, la adaptó un poco a su interés o idiosincrasia. Y en general existen unas cuestiones comunes a todas, y luego hay pequeñas divergencias según el territorio.
En cuanto a los datos que habéis aportado en ese informe referidos al curso 2014-2015, uno de ellos, por ejemplo, es que comieron el 36,2% en educación infantil y el 27,7% en primaria, si excluimos a la Comunidad Valenciana, ¿no?
Sí, así es. Esos son los últimos datos que tenemos y que son facilitados por el Ministerio de Educación, y hasta ahí podemos decir, porque desgraciadamente no sabemos mucho más. Para la elaboración de esta investigación solicitamos a través de la Ley de Transparencia información a todas las comunidades autónomas sobre la cantidad de gasto que suponía, por ejemplo, la alimentación escolar dentro del presupuesto educativo de cada comunidad autónoma, el listado de empresas que tienen subcontratado el servicio, en fin, más información al respecto, y por desgracia no hemos tenido respuesta de la mayoría de ellas. Este es el dato que tenemos, también refleja un poco la magnitud del tema. Son muchos los niños y niñas que diariamente realizan la comida más importante del día en la escuela.
Y que el 61% de los centros, la comida que reciben es subcontratada.
Sí, por desgracia esta es una tendencia que en las dos últimas décadas se ha venido produciendo en los colegios españoles, en la administración pública, pues tanto en las comidas de los colegios como también ha sucedido en los hospitales, se ha ido subcontratando el servicio de comida y externalizándolo a empresas de la restauración colectiva. Por desgracia también, cada vez por las características de la licitación y cómo se licitan estos contratos, han ido ganando los concursos grandes empresas de restauración, porque al final el criterio último que define la adjudicación suele ser el precio. No solo la externalización, sino que al adjudicarlo a grandes empresas, que lo que hacen es presionar a la baja los precios, pues la calidad de la alimentación también se ha visto muy mermada.
Y en cuanto a la composición del menú, también aportáis datos. Concretamente, en cuanto al primer plato, el 62% de los alimentos son hervidos o cocidos y hay un 22% de pastas y arroces.
Sí, efectivamente. Como reflejamos en el informe, pues hay una sobreabundancia de los carbohidratos, se abusa de los fritos. Hay muy poca materia prima fresca, porque las verduras y hortalizas generalmente se utilizan ya procesadas, y también mucha proteína animal, un exceso en el consumo de la carne animal.
¿Y esto concretamente, Andrés, qué supone, aparte de cuestiones de salud, qué supone para el medio ambiente ese consumo excesivo de proteínas animales?
Ya cada vez más la gente está concienciada, o algunas personas cada vez saben más, que la producción de proteína animal, de carne, tiene un gran impacto medioambiental. No solo porque se destinan muchas tierras para la alimentación animal, sino porque la propia producción animal tiene enormes impactos medioambientales, tanto en la contaminación de las aguas, en el deterioro de la tierra y en las emisiones que tienen impacto en los gases de efecto invernadero. Entonces no es sostenible el consumo actual de carne tal y como se viene produciendo. Por otro lado, las recomendaciones que emiten las administraciones públicas sobre la composición de los menús escolares tampoco se cumplen por parte de las empresas que gestionan los comedores, y esto también está relacionado con el consumo de carne y sobre todo con el uso de fritos y la poca abundancia de
verduras
y verdura.
¿Y qué consecuencias tiene para la salud este exceso de consumo de proteínas animales?
Si son carnes muy grasas, los embutidos se consumen en un porcentaje muy elevado. Ahora un poco más de un año, ¿no?, saltó la alarma. La Organización Mundial de la Salud dejaba en cuarentena el consumo de carne y de carne procesada, vinculándola con la posibilidad que produjera cáncer. Esto todavía a nivel científico no está del todo demostrado, pero sí parece que hay una correlación. Entonces, un consumo excesivamente elevado pues podría tener consecuencias que a día de hoy no conocemos, y sobre niños en futuras generaciones, décadas venideras.
Antes hablábamos, Andrés, sobre la normativa. ¿Es cierto que el gobierno español dificulta esas iniciativas ecológicas y de proximidad, al igual que la Unión Europea?
Cada vez más la Unión Europea está regulando sobre la compra pública responsable, es decir, la compra que las administraciones públicas gestionan, no solo de alimentación, sino de bienes y servicios, y está regulando más para que se introduzcan criterios éticos y de sostenibilidad en esa compra. Pero es verdad que la administración pública española está a la cola en la introducción de estos criterios. Y ya no solo en la introducción de estos criterios, sino que, como decía antes, los propios procesos de licitación de los concursos de los comedores escolares únicamente premian o priman las ofertas con el precio más bajo. No se introduce ningún criterio que favorezca la introducción de alimentos de proximidad, de productos de temporada, de productos ecológicos, o que las empresas que gestionen las cocinas sean pequeñas o medianas empresas, o incluso empresas de iniciativa social, que no tuvieran, por ejemplo, ánimo de lucro. Porque sí que vemos que al final, si son empresas al uso, lo que intentan es reducir al máximo el precio de los alimentos, con un impacto considerable en la calidad de los mismos y también en el impacto de las condiciones laborables del personal que trabaja en los comedores y en el monitoraje de los comedores. Entonces, sí, podemos decir que la administración pública está a la cola en todo esto.
Porque, Andrés, es cierto que la mayoría de los centros tienen cocinas en sus instalaciones, pero la tendencia es que sean cocinas centralizadas.
Sí, efectivamente, por desgracia también en los últimos años, incluso en las últimas décadas, en muchas comunidades autónomas hemos detectado que la tendencia es que cuando se construyen centros nuevos, colegios nuevos, en muchos territorios se construyen ya sin cocinas en el propio centro. Y eso se hace claramente con la intencionalidad de beneficiar el sistema de externalización de las cocinas y los modelos de cocina de línea fría, que consisten en que la comida se cocina en grandes cocinas centrales por parte de empresas y luego se distribuye a los centros. Esto en muchos casos puede llevar a la paradoja de que la comida se cocine, por ejemplo, en una cocina central en Málaga y sea servida en un colegio de León, por ejemplo. En muchos casos son cocinas centrales muy lejanas al sitio donde finalmente se consume el alimento, que son comidas que se cocinan con una semana de antelación. Eso también tiene un impacto a nivel nutritivo sobre lo que se consume y sobre también sobre el gusto, el sabor, las texturas que tienen esos alimentos ultraprocesados.
Me ha llamado la atención, Andrés, el despilfarro en la comida. Concretamente en primaria hay una media entre 60 y 100 gramos por comensales y comida que no se utiliza, que se despilfarra. ¿Es cierto eso?
Sí, y esos son datos facilitados por una investigación del propio Ministerio de Agricultura. Y efectivamente uno de los principales problemas que tienen los comedores en general, la restauración colectiva, pero en concreto los comedores escolares en España, es que hay una gran abundancia de desperdicio. Y esto también es fruto, cuando son grandes cocinas centrales, de donde gestionan gran cantidad de centros, luego el concretar cuál es la ración de cada alumno, el número de alumnos, pues dispara por miles de alumnos el despilfarro. Si son 50 gramos de desperdicio por alumno, imagínate, ¿no?, una cocina central que sirve alimentos para 10.000 alumnos.
¿Y cómo se puede evitar ese despilfarro?
Creemos que un modelo de mayor cercanía, donde se cocine lógicamente en el colegio, por personal contratado por parte de la administración o por pequeñas empresas que sepan ajustar la oferta de la comida, tanto al número de alumnos real del comedor, como a los gustos y a la capacidad de consumo de los alumnos de ese centro, puedan precisar más en el cálculo de esa comida y luego facilitar sobre todo también mecanismos para, en el caso de que haya comida sobrante, se pueda reutilizar esa comida, porque vivimos en un contexto social donde en muchas ciudades, por ejemplo, pues hay personas que están pasando situaciones precarias y donde esa comida puede tener una utilidad social.
Ante esta situación que estamos planteando, Andrés, hay padres y madres que quieren una gestión de comedores con principios éticos y medioambientales. Se han creado plataformas, como por ejemplo la plataforma de comedores responsables. ¿Qué quiere decir todo esto?
Ahora mismo la batalla que se está ofreciendo al modelo actual de alimentación escolar, hay un sector crítico cada vez mayor y está siendo liderado por padres y madres de muchas AMPAs y federaciones de AMPAs en el Estado español que están presionando a la administración para que cambie el modelo. Y estas padres y madres se están aglutinando en torno a plataformas como la que tú bien comentas, la plataforma de comedores responsables, que es una plataforma que ha surgido hace unos meses a nivel estatal y que intenta unificar la lucha tanto de asociaciones de madres y padres como de movimientos ecologistas y de organizaciones como nosotros, que lo que intentan es cambiar el modelo de alimentación escolar por un modelo más sostenible y saludable. Para las personas que estén interesadas, pueden acceder a la página de comedoresresponsables.org, donde se les facilita información de esta plataforma y de otras más a nivel autonómico.
Andrés, en este informe hay una serie de recomendaciones y peticiones al gobierno. ¿Podríamos resumir las más significativas?
Finalmente concretamos en dos las peticiones que hacemos, y es que, como te decía al comienzo, cuando se licitan los servicios de comedor escolar, pedimos que se establezcan criterios que vayan en beneficio de la comunidad escolar y no tanto en beneficio de las empresas que la gestionan. Entonces, entendemos que deben establecerse criterios éticos, de sostenibilidad medioambiental y sociolaboral para la gestión de estos comedores, tanto en la introducción de alimentos de proximidad, de temporada y ecológico, como en las condiciones laborales del servicio. Y por otro lado, solicitamos a la administración pública que lidere este cambio, que entendemos que es la responsable en la gestión del servicio de comedor, es la que está ahora mismo administrando el dinero público que a través de impuestos con el que se paga el servicio de comedor y que al mismo tiempo es la que está gestionando el dinero que padres y madres están pagando todos los meses en la cuota de comedor y que ellos ahora mismo no tienen la autonomía para decidir sobre lo que comen sus hijos e hijas. Entonces pedimos a la administración pública que sea responsable sobre las políticas que está aplicando.
Si algún escuchante está interesado en ese informe, ¿lo puede descargar en Internet?
Sí, a través de nuestra página web, en delcampoalcole.org/comedores, tienen información sobre nuestra campaña, que es Alimentando Conciencias, y donde pueden descargarse el informe.
Andrés Muñoz, coordinador de la Asociación del Campo al Cole, gracias por tu intervención en La Luna Sevilla Tiempo Radio y enhorabuena por este informe.
Pues muchas gracias a vosotros por haceros eco de esta información y por vuestro programa.
Gracias, Andrés. Un saludo.
Un saludo. Finalizaremos la presente edición del programa con nuestra sección Despedida en Verso. La escritora y poeta Paula Bou nos va a introducir a la poesía de León Felipe. Escuchemos.
Recuerdo, indeleble, como de ayer mismo, la figura contemplada varias tardes en aquel lugar. Muy belle époque, aunque entonces no lo dijéramos así. Era 1937, en Valencia, en la céntrica calle de la Paz, en un establecimiento que creo se llamaba Ideal Room. Los oros, terciopelos, espejos, enmarcaban la nobleza de aquella figura echada hacia atrás sobre el mullido respaldo rojo, con su despejada frente y su negra barba. Junto a él estaba su mujer, con la que hablaba de vez en cuando para volver a su postura silenciosa, hermética, quizá de rumiador de ideas, quizá de hombre que va de paso y se detiene un momento en su jornada. Alguien me dijo, alguna de aquellas tardes, que era el poeta León Felipe. Así presentamos hoy a este poeta de la generación del 27. Por aquellos años, León Felipe tenía poca obra en volumen, pero ya tenía una alta consideración. Encajaba perfectamente en el momento de la lírica española. Autor de dos libros de versos, que se llamaba Versos y oraciones de caminante, aparecidos en 1920 en Madrid y en 1929 en Nueva York. Los poetas de su generación tenían en común el alejamiento de la musicalidad y la ornamentación del poeta modernista. Como definiría él mismo, todo lo que hay en el mundo es mío y valedero para entrar en un poema, para alimentar una fogata. Es imprescindible nombrar a un contemporáneo suyo que ejerció una gran influencia en su vida y su obra, Walt Whitman. Naturalmente, una parte de su obra respira el lamento de llevar en el corazón a España y sufrir las injusticias de una España salvaje, convulsa, que le obligó, como a muchos, a exiliarse. En este poema que voy a leer, se respira un llanto por su país y un amor profundo por su tierra. Allí no hay nadie ya. España, España. Todos pensaban, el hombre, la historia y la fábula. Todos pensaban que ibas a terminar en una llama y has terminado en una charca. Allí no queda nada. Al borde de las aguas cenagosas, una espada. Y lejos, el éxodo. Un pueblo hambriento y perseguido que escapa. Español del éxodo de ayer y español del éxodo de hoy. Allí no queda nada. Haz un hoyo en la puerta de tu exilio. Planta un árbol. Riégalo con tus lágrimas y aguarda. Allí no hay nadie ya. Quédate aquí y aguarda. Sopla en toda la tierra el mismo viento que se llevó tu casa. ¿A dónde quieres ir? ¿A buscar tu venganza? Si el crimen fue de todos, si la tragedia viene de lejos, de muy lejos, como en la Orestiada. Ha entrado el viento y todo lo ha derribado. ¿Quién abrió la ventana? Nadie. El viento. Así, queridos amigos del éxodo y del no éxodo, acabamos nuestro programa. Hasta la próxima edición de Despedida en Verso.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y responsables en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.